¿Qué tal? Una vez más, vaya desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, un saludo cordial y cristiano para toda nuestra selecta radioaudiencia, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Bienvenidos al segundo día de estudio de esta, la lección número 12, la penúltima de este último trimestre del año, en el que hemos estado aprendiendo muchas hermosas lecciones de parte de la vida del caudillo Josué, aquel que sustituyó a Moisés para que por la fe que Dios le había dado pudiera lograr la conquista de Canaán. Como siempre les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Hay un aspecto muy importante que nos llama la atención, es la promesa que el Señor le dio a Josué después de la muerte de Moisés, y estas palabras de amonestación, de recomendación, pero también de hermosas promesas de éxito para el caudillo de Dios. Estas hermosas palabras muy conocidas las encontramos en Josué 1, 7 y 8, donde leemos: lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Entonces viene la promesa: así, todo lo que hagas te saldrá bien. Cuán hermosas son estas palabras y las promesas que van aparejadas en ellas. Así como el Señor afirmó a Josué que si seguía las instrucciones del libro de la ley, la Torá, él podría obtener toda la victoria que necesitara. Así que, en este momento entonces, en su despedida con el pueblo, Josué reafirma que la tarea que aguardaba Israel no era principalmente de naturaleza militar, sino espiritual. En otras palabras, esto tenía que ver con la obediencia a la voluntad revelada de Dios en la Torá. Muy bien, con estas palabras introductorias, hermanos y amigos, estamos listos entonces para cubrir el subtema para hoy. Ayer introdujimos esta lección con el gran título que resalta que Dios es fiel, ha sido y lo seguirá siendo. Antes de adentrarnos al análisis para hoy, damos gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también damos a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada día de cada semana, y esperamos que el estudio de hoy redunde en nuestra bendición. Damos gracias a Paraíso 92 y Radio Sol en Puerto Rico, en Venezuela, a una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá, a través de la página del internet, eleden.net. Que Dios derrame su bendición sobre estos medios de comunicación. Bien, sin nada más entonces, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Dios te bendiga y bendiga a nuestros amables oyentes. ¿Cómo te sientes para continuar este estudio sobre la fidelidad de nuestro Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. Como siempre, emocionado por poder compartir acerca de la palabra de Dios. Y como usted lo ha dicho, estamos hablando de la fidelidad de Dios. Dios prometió la tierra a Abraham, prometió la tierra a Isaac y a Jacob. pero Dios cumplió. Él no dejó caer por tierra ninguna de sus preciosas promesas. En los días de Josué, la conquista de Canaán fue la vindicación total de las promesas de Dios. Israel, sin tener un ejército extraordinario, sin tener una capacidad o entrenamiento militar que pudiera considerarse outstanding, logró derrotar a todas las naciones de Canaán. Y lo hizo porque Dios estaba con ellos. Esa fue la diferencia. Pudiéramos decir que el arma secreta de Israel era que Dios estaba entre el pueblo de Israel, y eso hacía que uno de Israel, un solo soldado de Israel, hiciera correr a 100 o más soldados de los ejércitos enemigos. Esto era un milagro del Señor. Antes de proseguir con el estudio de límites definidos, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, que tú eres el Dios fiel a tus promesas. En esta hora, buen Dios, te suplicamos, nos bendigas con la presencia de tu Santo Espíritu para guiarnos en el estudio para este día. Bendice a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan y que el subtema de hoy sea para nuestra edificación. Gracias, Señor, porque esperamos en ti y tú estás allí para ayudarnos. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal. A nosotros los moderadores, capacítanos para dispensar tu palabra, pues nos atrevemos a acercarnos a ti en nombre del que es, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos y amigos, continuamos con esta la lección número 12 que iniciáramos ayer bajo el título Dios es fiel. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Josué 21:45, donde él declara que no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel, y todo se cumplió. Sí, esta declaración afirma que en su fidelidad Dios no deja caer su palabra en tierra, porque Él es amor y todo justicia. De hecho, el clímax del libro de Josué nos da un resumen teológico de toda aquella intervención de Dios en favor de su pueblo, y además destaca uno de los temas principales que, como hemos indicado, resalta la fidelidad de Dios a su pacto. De manera que los israelitas debían siempre recordar que sólo podrían reclamar las victorias sobre sus enemigos o la tierra como su heredad en virtud de la lealtad de Dios a su palabra. Es interesante que Josué 21:43 subraya que Dios le dio a ellos toda la tierra, entregó en sus manos a todos sus enemigos y todo se cumplió como lo establecido. En fin, la repetición del término hebreo kol, todo, 6 veces en 3 versículos, enfatiza una vez más la verdad de que la tierra era el don de Dios y de que Israel no podía atribuirse el mérito de haberla recibido. Entonces, también vimos la preocupación que tenía Josué de que el pueblo, pasado el tiempo, se olvidara de la fidelidad de Dios y se apartara de su voluntad, no siendo obediente a sus mandamientos. Así que, profesor Valera, veamos en este día el subtema Límites definidos. Compañero, cuando leemos Josué 23, 6 al 8 y versos 12 y 13, ¿por qué adoptó Josué una postura tan firme acerca de las relaciones de Israel con las naciones circundantes?
Muy bien, Pastor Díaz. Podemos decir que Josué tenía que establecer esa posición firme porque ya el Señor había instruido a Moisés, lo había instruido a él acerca del peligro, del grave riesgo que tenía la relación con naciones idólatras, naciones paganas. No era un asunto étnico, no era un asunto político, era un asunto de fe. En Josué 23 vemos cómo hay razones teológicas, razones históricas, incluso podríamos decir razones pastorales. En primer lugar, la fidelidad al pacto exigía una obediencia estricta de la ley. Por eso Dios le había dicho a los líderes de Israel que no podían darse el lujo de decaer en la fe o de mezclar su fe con la de los pueblos cananeos. Así que Josué exhorta a ser muy valientes para guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Josué sabía que allí estaba la clave del éxito. No podían apartarse de la ley que Dios les había otorgado. En segundo lugar, el peligro de la idolatría era inmediato, incluso progresivo, cada vez peor. Así que Josué advierte contra invocar los nombres de dioses extranjeros, servirlos o inclinarse ante ellos, o establecer vínculos matrimoniales con aquellas naciones, porque la idolatría comenzaría con la convivencia y terminaría dividiendo la lealtad. La victoria de Israel dependía exclusivamente del Señor, no de alianzas humanas, así que no era un asunto de fortalecer alianzas, porque el Señor era el centro de la alianza que realmente representaba el éxito para Israel. Las naciones paganas se convertirían en instrumento de juicio, nunca en instrumento de bendición. Serían lazo, trampa, azote para los costados y espinas para los ojos. Era una responsabilidad pastoral la de Josué. Él había visto el poder de Dios actuar fielmente. Él conocía la fragilidad espiritual del pueblo, así que eso lo llevó a dar todos esos consejos a Israel.
Claro que sí, profesor. Aquí estas palabras de consejo de Josué al pueblo no podrían ser más pertinentes en el momento y el ambiente en que ellos vivían, ya que estaban rodeados de naciones paganas con costumbres muy contrarias a las del pueblo de Israel. Claramente entonces que en este contexto de la conquista de Canaán, la fidelidad a Dios debía mostrarse en tres formas muy concretas. La primera parte del verso 7, ellos no debían casarse con los habitantes del país, tampoco debían mencionar ni siquiera el nombre de sus dioses y, por supuesto, en tercer lugar, no debían adorarlos. Y es que ellos debían mantener la pureza espiritual. Si se casaban con los habitantes de Canaán, seguramente que comenzarían a hablar de sus dioses y acabarían aceptándolos y adorándolos. Por muy absurdo que esto parezca, sí, en la vida de muchos israelitas, la apostasía comenzó cuando coqueteaban con aquellas deidades falsas que eran producto de la imaginación del hombre. Por esta razón, entonces, se nos aconseja a nosotros como cristianos que sigamos las mismas recomendaciones y que no nos unamos en yugo con personas incrédulas. Así que, hermanos y amigos, podríamos establecer que las instrucciones que Josué les dio al pueblo tenían el objetivo de establecer una identidad propia para Israel. Otra vez entonces, el verdadero peligro no era la animosidad de las naciones vecinas, sino el riesgo de amistarse con ellos. Aunque sus armas no eran una amenaza significativa, sí sus ideologías y valores podrían ser más dañinas que cualquier fuerza militar. Por eso Josué les recordó a los líderes que el conflicto es, ante todo, como indicáramos, un conflicto de naturaleza espiritual. Por lo tanto, Israel debía mantener su identidad distintiva. El llamado entonces para nosotros es el mismo. Debemos mantener nuestra propia identidad como cristianos, como seguidores de Cristo, comprometidos con su verdad. De manera que alguien podría preguntarse cuál era la razón de prohibirles que invocaran siquiera el nombre de un Dios, jurar por él o servirle inclinándose ante él. Definitivamente que ya esto sería un acto de genuflexión o idolatría. De hecho, como muy bien dice el autor, en el antiguo cercano oriente, el nombre de una deidad representaba su presencia y su poder. En fin, invocar o mencionar su nombre al saludar a las personas o al llevar a cabo actividades comerciales, esto significaba reconocer la autoridad de esos dioses y así contribuía a que los israelitas buscaran su poder en tiempos de necesidad, y si hacían esto, el diablo se alegraba porque los tenía en sus manos. Y la prohibición para que no se casaran con los cananeos, nuevamente, la razón era que ponía en juego la pérdida de su pureza espiritual. Profesor Valera, ¿cuál fue la experiencia de Salomón y cómo, por haberse mezclado con la idolatría cananea, esto afectó su vida espiritual? ¿Qué nos dice Primera de Reyes 3:1, como también capítulo 11, versos del 1 al 11?
Las relaciones y los matrimonios de Salomón con mujeres idólatras es el ejemplo más claro que el Antiguo Testamento puede dar de alianzas contrarias al pacto. Salomón emparentó con Faraón, pues tomó a la hija de Faraón por mujer, y este matrimonio en apariencia era una alianza diplomática estratégica, pero implicaba una violación directa del pacto, como lo decía Deuteronomio 7, 3 y 4. Aunque Salomón amaba al Señor, el texto señala ya una tensión espiritual. Aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, esto era una fidelidad dividida entre lo que Dios ordenaba y lo que Dios condenaba. Así que el relato enfatiza la magnitud del problema. Amó Salomón a muchas mujeres extranjeras, cananeas, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, 700 esposas, 300 concubinas. Sus mujeres desviaron el corazón del rey en pos de la idolatría. El resultado fue corrupción del corazón, sincretismo religioso. Su corazón ya no era perfecto con Jehová, porque él siguió a Astarte, a Milcón o Moloc, dioses abominables de aquellas naciones. Él no abandonó a Dios abruptamente, sino que gradualmente fue mezclando su fe con las de todas aquellas damas con las que él compartía, llegando entonces a la infidelidad definitiva del pacto que había hecho con Dios. Apartó su corazón, no guardó los estatutos de Dios, traicionó el privilegio espiritual que Dios le había concedido. tuvo un impacto profundo en su vida espiritual. La sabiduría que él tenía no debía reemplazar la obediencia. La madurez intelectual no lo hacía inmune al pecado. Las relaciones influyen directamente en la lealtad hacia Dios, y el corazón que no pone su centro en Dios se desvía y sigue una conducta que termina siendo contraria a los preceptos que Dios ha establecido. Comenzó muy bien su reinado, pero la relación con estas mujeres lo llevó en un camino inadecuado.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, por la experiencia triste de Salomón, podemos concluir que no importa cuánto conocimientos y capacidad intelectual, cualquiera de nosotros podríamos sucumbir a las tentaciones que apelan a la carne. Y Salomón sencillamente se degeneró a unos niveles insospechados. Y la razón fue su sensualidad descontrolada y la práctica de la poligamia, olvidándose de los principios de Dios. Ese pensamiento tan triste que nos dice Primera de Reyes 11:3 es muy elocuente, donde dice que él tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. También en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos exhorta con firmeza a que no nos unamos en yugo desigual con los infieles, y asimismo lo establece en 2 de Corintios 6:14. Él dice: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Ahora bien, el apóstol Pablo era un hombre muy balanceado, ya que cuando un matrimonio no era cristiano y uno de los cónyuges aceptaba el evangelio, el apóstol no recomendaba al cónyuge creyente que se divorciara del incrédulo, sino que llevara una vida cristiana ejemplar con la esperanza de ganar al no creyente para el Señor. Así lo establece 1 Corintios 7:12-16. Bien, profesor Valera, por último entonces, hemos visto que la advertencia de Josué contra las asociaciones perjudiciales nos conducen inevitablemente a una cuestión de relación del cristiano con el mundo. La pregunta es, compañero, ¿y cómo podemos encontrar un equilibrio sano entre vivir en la sociedad que nos rodea sin dejarnos arrastrar por sus valores contrarios al Evangelio?
En ese particular, Pastor Díaz, las palabras de Jesús son clave. En la oración sumo sacerdotal en Juan 17:15, Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El cristiano está llamado a estar presente en la sociedad. Trabajo, cultura, ayuda, educación, participación cívica. Pero no está llamado a absorber los valores que compiten con la fe en Dios. La clave no es dónde estamos, sino a quién pertenecemos. Tenemos que mantener una identidad espiritual bien definida. Josué insistió en la lealtad exclusiva al Señor. Josué 23:6-8. Del mismo modo, el cristiano necesita una vida devocional constante, fundamentos doctrinales sólidos, conciencia clara de su identidad en Cristo. Debemos entender que podemos relacionarnos con las personas sin imitarlas. Pablo ofrece un equilibrio preciso diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12. El cristiano puede dialogar sin comprometer principios, colaborar sin adoptar prácticas paganas, mostrar respeto incluso sin aprobar el pecado. La imitación acrítica es el punto donde la relación se convierte en asimilación. No podemos estar imitando todo lo que vemos. Debemos ejercer discernimiento del cielo en las relaciones cercanas, en la relación con el prójimo, recordar nuestra misión y nuestro testimonio. Debemos forjar alianza siempre con nuestro Dios, no intimar con aquellos que son enemigos de Dios abiertamente. Jesús comía con publicanos y pecadores, pero nunca fue transformado por ellos. Él los transformaba a ellos. Él impulsaba la fe con el contacto. Así que nosotros, como hijos de Dios, podemos ser una luz en este mundo. No debemos aislarnos. Debemos llevar a otros al conocimiento de la verdad. No imitar nosotros las prácticas que son contrarias a la fe.
Correcto, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, en conclusión, el consejo tanto de Josué a Israel como de Pablo a los cristianos sigue siendo válido para evitar el que no nos asociemos tan estrechamente con los no creyentes, ya que esto podría poner en riesgo nuestra vida espiritual, porque podríamos comprometer los principios del Señor. Sin embargo, debemos ser prudentes y equilibrados para no caer en extremos que puedan dar un testimonio negativo de nuestro compromiso con el Señor. Sin dudas que nuestra relación con el mundo es una compleja. Recordamos cuando Jesús, en Juan capítulo 17, oró para que mientras sus discípulos permanezcamos en el mundo para cumplir nuestra misión, no nos dejemos influenciar por el mal de este mundo. Así leemos en Juan 17, verso 15, que Jesús pedía: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Por supuesto, la forma de lograrlo es a través del poder de la palabra de Dios, como muy bien pidió Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermanos y amigos, tengamos presente que el mundo opera de acuerdo con los principios de la gratificación y la glorificación propias. El apóstol Pablo, por su parte, nos exhorta en Romanos 12, 1 y 2 a contrarrestar la presión externa del mundo que trata de forzarnos a seguir su propio patrón, pero que nosotros debemos procurar la transformación interna de nuestra mente según la voluntad de Dios. En fin, pidamos a Dios nos dé ese tacto y prudencia para establecer los límites en nuestras relaciones con los que no son de la fe, sin afectar la vida de alguien que no ha conocido la verdad bíblica, y que haya un espacio para que la persona pueda recibir la luz del Evangelio. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para este día, pero no queremos hacerlo sin antes invitarles para que mañana nos acompañen para cubrir el último subtema de esta semana, para que mañana nos acompañen para estudiar juntos el subtema La ira del Señor. Les esperamos. Y en este momento, antes de separarnos, le pido por favor al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos con una palabra de oración, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Guíanos, Señor, para dar buen testimonio. Permite, Señor, que las prácticas paganas no hagan nido en nuestro corazón. Ayúdanos a ser fieles y leales al pacto que tenemos contigo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.